Ya que hablas de océanos, hay una, y tú que recomendaste la vez pasada películas, ¿no?
Sí, unos documentales.
Unos
Sí.
documentales. Hay uno que se llama Océano de Plástico, que es muy importante que nosotros lo veamos porque nos vamos a dar cuenta que ese frasco que usted tiró en la bolsa, ¿no? En la bolsa blanca y que pasó el camión de la basura que se lo llevó a Doña Juana, de golpe resulta allá en el mar o en el océano, con unas consecuencias terribles, absolutamente terribles, terribles. Helicopor, bueno, una cantidad de cosas que están llegando a los océanos y que no solamente es el daño sobre la superficie, ¿no? Sino el daño en los animales. Los animales están comiendo plástico, se están muriendo literalmente de enfermedades gástricas, porque no los pueden consumir, se están
Claro, no
enfermando
los
por
pueden
eso,
ingerir, claro.
y aparte de eso, pues se están muriendo de física hambre. Cuéntanos un poquito de eso, porque a veces nosotros aquí desde las montañas de los Andes no tenemos ni idea de lo que está pasando en los océanos y en los mares, ¿no?
Sí, es un ejemplo muy interesante y muy pertinente que sirve para ejemplificar lo que en el programa pasado mencionábamos como la interdependencia, ¿no? Fíjense que uno en general concibe que al estar en las montañas de los Andes, digamos, el asunto de la contaminación del agua, o en este caso de los océanos específicamente, no es un asunto que nos competa, digamos, porque para decirlo en sentido geográfico, estamos muy lejos del mar. ¿Cierto? Uno diría, no, claro, habitantes de las costas pareciera que tienen más obligaciones frente a lo que sucede en el mar, pero nosotros que estamos aquí en los Andes, pues eso es una cosa completamente alejada de nosotros. Pues no, tú has relatado muy bien ese ejemplo que se narra en ese documental de continentes, casi continentes de plástico enteros en la mitad del océano, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿cómo llegó todo eso allá? Bueno, pues esa es la ejemplificación de que las actividades industriales tienen hoy en día, las actividades humanas industriales tienen hoy en día la capacidad de alterar todos los ecosistemas en el mundo. Para decirlo en sentido estricto y de manera alarmante, hoy no hay un solo rincón del planeta Tierra que no se vea afectado. Por supuesto, negativamente, por los efectos perversos de las actividades industriales humanas. Por eso es que muchos teóricos han llamado a nuestra época el antropoceno, es decir, una era geológica caracterizada por la actividad humana industrial a tal escala que es capaz de afectar todo el equilibrio ecosistemático de la Tierra. Es decir, los humanos hoy en día, con nuestra capacidad industrial, ya no solamente somos capaces de afectar nuestros entornos locales, hoy en día somos capaces de afectar la totalidad del planeta Tierra. Por eso es que es absolutamente insistente la necesidad de reiterar que el cambio climático que está sucediendo y que el colapso que está por venir es causa nuestra, que no se trata de un fenómeno natural, ni mucho menos de una providencia divina, ni de nada por el estilo, sino que es el fruto, es la consecuencia de nuestros actos completamente desmedidos y que han pasado por alto la necesidad de los límites en la explotación.
Plásticos, plásticos, eso es petróleo. Y al
Eso
mundo,
sí.
lo hemos montado sobre el tema del petróleo. Claro, ciertamente el petróleo es muy útil porque nos favorece hacer muchas cosas. Algunas personas dirían, mire, si no hay plástico, estaríamos acabando con la madera, estaríamos acabando con los metales. El plástico soluciona muchos temas.
Claro.
Pero como todo en la vida, el mal uso del mismo, pues nos está creando un problema gigantesco.
Sí, nuestro sistema socioeconómico efectivamente es fosilista y específicamente petrodependiente, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, todas las riquezas materiales que hemos elaborado desde la revolución industrial están amparadas básicamente en la explotación del petróleo. Hay un problema, un pequeño problema. Ya estamos en el pico de la explotación del petróleo. Es decir, ya hemos superado el límite de la mayor explotación de petróleo posible de alta calidad y de fácil extracción. En este momento, para utilizar una expresión coloquial, estamos sacando el raspado, estamos sacando la pega
Ah,
de la
ya.
olla, estamos raspando la olla del petróleo y al hacerlo, al rasparlo, pues estamos produciendo unos desastres ecológicos brutales. Digamos que un ejemplo gráfico de este raspar es el fracking, sin duda, que constituye un método absolutamente desastroso en términos de los equilibrios ecosistemáticos, porque generan contaminación de acuíferos, procesos de desertificación, incremento en
Temas sísmicos, ¿no?
incremento exacto en temas sísmicos, porque hay una remoción profunda de las placas tectónicas, y que tiene que ver con esta imagen gráfica de cuando se acaba la abundancia de arroz, lo que hacemos es con fuerza, con violencia, ¿no? Sacar eso último que queda pegado y en el ejemplo mismo dejando dañada la olla, dejando raspada, dejándola irreversiblemente dañada, ¿no? una olla después de rayada y raspada no se puede recuperar.
Ni con esponjilla, ¿no?
Ni con esponjilla. Esos serían puros paliativos. Así que en esta figura, bueno, pues estamos tratando efectivamente la tierra como esa olla y le estamos sacando el pegado. Entonces, fíjese que ante este escenario de pico del petróleo que se supone, en el que se supone que ya está y que llegará a su punto más culminante hacia el año 2050, pues entonces tendríamos que preguntarnos críticamente cómo podemos construir un mundo sin petróleo. Y esa tendría que ser la siguiente pregunta, y es ¿cómo construir sociedades que garanticen su soberanía alimentaria sin petróleo? Y ahí es cuando se va a esta invitación de pensar en las utopías de, bueno, vamos a revisar en la historia cómo funcionaron esas sociedades antes de esta abundancia de petróleo. ¿Cuáles eran sus nociones de felicidad? ¿Qué tipo de relaciones tenían con los otros animales y con la tierra? ¿Y cómo utilizar esos elementos como pistas del futuro para lo que nos viene? Sí. Nuevamente, vivir sin petróleo tendrá que hacernos plantear cómo vivir mejor sin menos. Ya no habrá abundancia de petróleo ni de sus derivados, pero aún así tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta fundamental.
Y además que hemos desperdiciado el petróleo de una manera impresionante, lo hemos quemado.
Y en muy poco tiempo, si uno se da cuenta, la explotación masiva de petróleo en el mundo inicia apenas por allá en 1930. O sea, estamos hablando de unos 80 años de explotación petrolera. Recordemos para todos nuestros oyentes que el petróleo es un material, digamos, físico, que es producto de la acumulación de restos fósiles durante millones y millones y millones y millones de años. ¿Eso qué significa? Que en apenas 70 u 80 años acabamos con las reservas acumuladas de millones y millones de años energéticos. Sin duda, esta figura, recuerden ustedes, no sé si recuerdan estas caricaturas de la Warner Bros., salía un personaje que se llamaba el tío Sam, y que ejemplificaba a este nuevo rico norteamericano que se hizo rico a través de la explotación de petróleo. Seguramente nuestros oyentes recuerdan cómo la figura era que Sam cogía una pica y simplemente le daba la tierra y brotaba el petróleo de una manera casi que espontánea. Sin duda, esa ya es una imagen idílica que fue posible en los años 20, pero que hoy en día no tiene ningún sentido, y a lo que asistimos hoy es a un ejercicio de vaciamiento de la tierra, que, entre otras cosas, es completamente irreversible. Tendrán que pasar millones de años otra vez para acumular la cantidad de material fósil suficiente como para producir nuevas fuentes de petróleo. Así que el asunto también es un asunto de tiempo. Ya no tenemos tiempo para pensar en una sociedad post-petróleo.
Entonces, digo yo aquí, yacimientos de plástico solidificado, ¿no? En el futuro, supongo yo, porque eso será lo que va a quedar sobre el planeta Tierra.
Sí, es probable. Lo que pasa es que seguramente no van a tener la misma tasa de retorno energético ni el mismo potencial energético que tiene el petróleo, que hasta ahora, bueno, por debajo de la energía nuclear, es, digamos, la forma de producción energética más eficiente, el petróleo, quiero decir. La energía nuclear es mucho más eficiente que el petróleo, pero son dos riesgos con la energía nuclear. Primero, el asunto de la inestabilidad de la energía nuclear y las posibilidades inminentes de contaminación. Lo hemos visto a lo largo de la historia. La última, la más reciente fue pues, la planta de Fukushima, ¿cierto? Y pues, la inestabilidad que eso produjo y la necesidad de clausurar esa planta por el riesgo inminente de contaminación de uranio. Pero el otro riesgo, y que sin duda está ahí bastante presente, pues el riesgo político y el uso político que se hace de la energía nuclear, obviamente con la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica, pues es, o la inminente, ¿cómo decirlo? El uso bélico de la energía nuclear, ¿cierto? Que es la bomba atómica, pues es una especie de riesgo todavía latente e inminente. De hecho, si uno mira, por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues están un poco determinadas por esa amenaza nuclear. Entonces, fíjense lo que hacemos los humanos. Encontramos una fuente de energía más eficiente que el petróleo, pero la politizamos tanto que la volvemos es arma bélica, ¿no? No un arma para la supervivencia.
Y no se nos olvide que el petróleo también es arma bélica, ¿no? Bueno, todo lo que ha sido las guerras del Medio Oriente y todo ese tipo de cosas, pues el petróleo fue eso.
No, sin duda. Es decir, yo creo, la lectura que yo haría es la siguiente. Precisamente ante la escasez del petróleo, y la inminencia del fin del petróleo, pues las grandes potencias sin duda lo que hacen es buscar mayor cantidad de fuentes de petróleo, es seguir escarbando el planeta entero en busca de petróleo. Y lo hacen sin importar, obviamente, a qué países tengan que invadir o a cuántos ciudadanos de esos países tengan que matar, ni cuántas informaciones falsas tengan que difundir para justificar sus invasiones, ¿no? Sin duda, el petróleo es un motivo de guerra, tal como la energía nuclear, y sin duda las próximas guerras, como diría Harold Weiser, las próximas guerras serán por el agua. Y fíjese que eso lo hemos dicho hace mucho tiempo. O sea, yo me acuerdo que hace por ahí unos 25 años...
Yo creo que más, yo lo escuché cuando estaba estudiando agronomía, ya hace rato, en la década de los 70.
Y claro, y repetíamos eso como un mantra, ¿no? Las guerras del futuro serán por agua, las guerras del futuro serán por agua. Pero cuando decíamos las guerras del futuro, estamos pensando para en el año 2800. Pero cuando estamos en el año 2018, hoy está claro que las próximas guerras serán por el agua. Pero que esas próximas guerras que serán por el agua no van a ser en el 2800. Está hablando de que el pico social que dará inicio a una gran insostenibilidad planetaria será el año 2050. Es decir, estamos hablando de 32 años. Sin duda hay muy poco tiempo.
Demasiado poco tiempo. Dicen, queridos oyentes, que yo les había dicho que este tema le pone uno los pelos de punta, porque realmente de lo que estamos hablando es de nuestra existencia y sobrevivencia del planeta. Eduardo, usted habla de otro tercer factor,
sí,
¿no? El tercer anillo de seguridad, como dirían por ahí.
Sí, nos falta un tercer límite planetario que ya hemos sobrepasado, y es el que se conoce como el límite de la temperatura promedio en el planeta, es decir, el asunto del cambio climático, ¿no? Así como ya se supone hemos entrado a una fase de desfaunación muy fuerte, así como ya entramos a un periodo casi que irreversible de acidificación de los océanos, pues parece casi casi inminente que la cantidad de gases contaminantes que se encuentran en la atmósfera no van a poder ser reabsorbidos y filtrados por las plantas, y por lo tanto el colapso en términos de cambio climático también va a ser inminente, ¿no? Digamos que las plantas, además de todas estas funciones que hemos dicho y ciertos ecosistemas, entre otras, tienen la función de filtrar la contaminación, pero lo pueden hacer solo en la medida en que hay espacio para que lo hagan, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico, y es, por ejemplo, el asunto de los humedales. Un humedal básicamente es una especie de filtro purificador, ¿no?, de la contaminación. El problema es que hacemos nuestras urbanizaciones sobre los humedales, por lo tanto le restamos capacidad de carga de filtración a la tierra. Y miren la paradoja, aumentamos las emisiones de gases contaminantes y al mismo tiempo reducimos la capacidad de carga y filtración de la tierra. El resultado va a ser, obviamente, que la cantidad impresionante de contaminación que emitimos no va a poder ser lo suficientemente rápido filtrada por la tierra, y por lo tanto esa contaminación va a quedar ahí en el ambiente. Creo que el ejemplo más claro de eso es lo que pasó en las últimas semanas en Medellín, en donde efectivamente lo que vemos es un escenario completamente sombrío, donde la nube de contaminación se pone sobre la ciudad y pareciera que fuera una nube completamente suspendida y que no se puede deshacer. Bueno, pues pensemos en el planeta en ese mismo sentido, solo que ahí lo estamos viendo en un sentido concentrado, pero si uno mira el planeta entero, pues los gases contaminantes están ahí pululando, produciendo no solamente el deterioro de la tierra en su conjunto, sino además una serie de enfermedades respiratorias que también terminan produciendo, por supuesto, la muerte inmediata a los individuos que están ahí.
Ahí hay un detalle que a veces se nos olvida, y es que precisamente la acidificación, no solamente de los océanos, sino de la tierra, eso genera hambre. ¿Y cómo se produce? La lluvia ácida. Entonces, como tenemos el aire contaminado, pues estamos contaminando de entrada el agua que nos va a caer. Y entonces, por eso es que a veces sus plantas se marchitan, por eso es que a veces usted dice, oye, estas maticas, ¿por qué no prospera mi jardín tan feíto? Una cantidad de cosas terribles. ¿Y por qué las enfermedades de la piel, por ejemplo, enfermedades respiratorias que en las ciudades se siente de una manera impresionante? Bueno, es eso. El cielo también está sucio y nos manda agua sucia. Y sí, nosotros creemos que la lluvia está limpiecita. No, es agua sucia.
Sí, y eso nuevamente se ratifica por la interdependencia. Es decir, todos los ecosistemas están completamente relacionados. Todas las funciones ecosistémicas están completamente relacionadas. Un ejemplo de eso que mencionas de la lluvia ácida, sin duda, es China. China es la fábrica del mundo. Todos casi todos los productos que se producen en el mundo de producción masiva y de consumo masivo, pues están en China, ¿no? Se elaboran en fábricas que, entre otras cosas, tienen graves denuncias sobre vulneración de los derechos humanos, sobre vulneración de los derechos del trabajador. No hay condiciones dignas de trabajo ni en la más mínima expresión. En ese sentido, ahí nos estamos enfrentando a unos problemas de explotación humana, explotación del trabajador, generando unos problemas de contaminación impresionantes. Las actividades industriales de China son altamente contaminantes, y no solamente la producción, perdón la redundancia, de productos, sino además la cantidad de necesidad de transporte que genera China. Obviamente, China no se queda con todos los productos que produce. Por supuesto, la idea es venderlos al resto del mundo. Ello requiere una cantidad de gasto de energía y de materiales para el transporte. Y pues en China es donde queda, digamos, los efectos contaminantes y devastadores. Seguramente nuestros oyentes han visto varias escenas de los ciudadanos chinos con un escenario bastante sombrío, lleno de nubes bastante densas, con tapabocas todo el tiempo y resguardándose de la lluvia, no por el temor a mojarse, sino por el temor a sufrir quemaduras en la piel, efectivamente porque los grados de acidificación de la lluvia en algunas poblaciones chinas han llegado al punto de que las autoridades hacen toques de queda en ciertos momentos cuando llueve, porque la gente puede morir al mojarse, en sentido eso. Cuando uno se plantea esa posibilidad, dice uno, en serio, el problema es urgente. O sea, cuando llegamos a la posibilidad de que la gente tiene que quedarse en su casa porque si sale a mojarse de la lluvia puede morir, duda, estamos frente a un problema importantísimo.
Y fíjate que no lo dimensionamos, porque esa agua, bueno, el pobre vecino que se murió ahí, qué tristeza, habrá que enterrarlo, pero el agua siguió corriendo, y el agua se fue por los alcantarillados, y el agua terminó en los ríos, y el agua del río termina en el océano, y junto a eso, pues, las tierras que se van dañando. Entonces, vaya siempre usted algo ahí en esas tierras, nada, es puro desierto. Fíjate que el camino es muy triste, es decir, este sistema de vida que nos hemos inventado realmente sí está destruyendo el planeta y nuestra posibilidad de permanecer sobre él. Y es la única nave espacial que tenemos por ahora. Yo no creo, mucha gente pues habrá visto en películas, estarán esperando que llegue Superman o que llegue yo no sé quién, ¿no es cierto? No vamos a hablar de temas religiosos, pero es eso, y realmente no va a venir.
Sí, estoy, a mí me gusta esa figura que utilizas, de que esta nave espacial, digámoslo, es la única que tenemos. Y a mí, y yo quisiera, o sea, siendo un poco realista y sensato, diría, y es la única que vamos a tener. Es decir, yo creo que ya hay que renunciar por completo, por una cuestión ética, hay que renunciar a la idea de una salvación tecnologizada, de una salvación más allá de esta tierra. Creo que por un punto de coherencia ética y de autenticidad, uno debería hacer el esfuerzo de poder evitar la mayor cantidad de años posibles en esta tierra. Ya lo hemos dicho, digamos, los científicos lo han dicho con un montón de pruebas, argumentos, estudios, informes. Es probable que el colapso sea inminente. Eso no tiene que abandonarnos a un pesimismo, ¿no? Como que, bueno, pues si ya el colapso es inminente, pues...
A gozar lo que queda.
Exacto, a gozar lo que yo siempre digo, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se trata de esa actitud. Se trata de la actitud de, ok, el colapso es inminente, pero hay todavía una ventana de tiempo muy cortica, un par de décadas, en las que si nos planteamos estrategias radicales, seremos capaces de disminuir la cantidad de sufrimiento que vendrá. Yo creo que ahí está el reto. ¿Cómo podemos hacer desde nuestras vidas individuales, desde nuestras vidas colectivas, desde nuestras profesiones, para mitigar, para disminuir la mayor cantidad de posible de dolor y de sufrimiento que el colapso está produciendo y va a producir? Yo creo que ahí está nuestro desafío ético, yo creo que ahí está nuestra obligación ética. Creo que la actitud de asumir que si el escenario del colapso es inminente, entonces no hagamos nada, creo que es básicamente hipocresía. Creo que si efectivamente tenemos la conciencia de que el colapso es inminente, el llamado a hacer transformaciones radicales es mucho más contundente. Es decir, esta vaina va más o menos para el abismo, pero usted todavía tiene que hacer un montón de cosas para evitar que este carro que es la civilización se desboque completamente. Ayude a salvar la mayor cantidad de vidas posibles antes de que el carro se vaya por el despeñadero. Tenemos una ventana de oportunidad. E incluso si lográramos hacer grandes revoluciones, no solamente tenemos la ventana de oportunidad de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, sino que tenemos la oportunidad fundamental de transformar este especie de destino irreversible que se nos está planteando en este momento. Pero, como he dicho varias veces, eso requiere transformaciones radicales. Yo creo que aquí, en el punto en que nos encontramos, los paños de agua tibia y los discursos ecologistas políticamente correctos ya no son suficientes. Ya pasó la época de las soluciones fáciles, procesuales, transitables. Ante la inminencia del colapso, pues creo que solo nos quedan opciones radicales, sin que el oyente malinterprete lo que significa la radicalidad, ¿no? Necesariamente, digamos que nosotros la radicalidad la hemos asociado a, o sea, a terrorismo y siempre le damos una connotación negativa, ¿no? Aquí la radicalidad es en el sentido filosófico de ir a la raíz, ese es el sentido de la palabra radical, ¿no? Ir a la raíz. Bueno, aquí ya lo hemos dicho de varias maneras, pues la raíz del problema, hasta donde sabemos, es el sistema socioeconómico imperante. Busquemos formas de transitar más allá de ese sistema socioeconómico.
El problema es que es la pelea con los políticos, ¿no? Y con las administraciones, ese es el problema. Pero, como en todas las revoluciones, siempre hay un trabajo pequeño que hay que hacer. Las revoluciones de, por ejemplo, el cambio de este planeta, no solamente lo hicieron los grandes mamíferos después de los dinosaurios, sino realmente los, ¿quiénes los hicieron? Los insectos, las bacterias, esos pequeños animalitos haciendo pequeñas acciones que cambiaron todo. Yo creo que nos tocaría trabajar un poco como eso. Y entonces actitudes tan simples como no compre el carro, ¿para qué quiere un vehículo? ¿No? A menos de que, pues bueno, sí, pero no. Usted perfectamente en una ciudad puede andar en otros medios, el medio, por ejemplo, la bicicleta, que es tan, tan práctica y tan sencilla. Muchas veces nosotros decimos, no, que sean los buses colectivos, sí, pero si es que el sistema de buses sigue siendo altamente contaminante, pues usted está auspiciando que eso siga funcionando ahí, ¿sí lo ves? Entonces, sí,
de hecho, por ejemplo, en el último día sin carro que se hizo aquí en Bogotá, lo sorprendente de la evaluación, digamos, que se hace del impacto ambiental que se hace el otro día, era que la contaminación había aumentado después del día sin carro. O, mucho durante el día sin carro. Y la razón fundamental, claro que tiene mucho sentido, es que, claro, al no ver carros, pues Transmilenio, entendidos como los buses rojos, pero también el SITP, aumenta la flota, aumenta el número de buses que sale para, obviamente, dar abasto con la cantidad de usuarios que salen. Ese exceso de flota, pues hace que la contaminación suba como si fuera un día exactamente normal. Entonces, claro, fíjense que parecía que la solución no es necesariamente el día sin carro, porque la contaminación sigue siendo la misma, dado que el sistema de transporte público es altísimamente contaminante. Incluso si uno lo mira en términos de la proporción, puede que incluso sea mucho más contaminante, porque gran parte de la flota utiliza diésel, que es obviamente un combustible más contaminante que la gasolina corriente de la que hablamos, ¿no? Así que sí, yo estoy de acuerdo contigo que ese tipo de acciones aparentemente simples, pero que precisamente tenemos que atrevernos a salirnos de lo que resulta políticamente correcto en términos de lo ecológico, ¿no? Porque claro, las grandes maquinarias también nos han manejado mucho este discurso ecologista, mal llamado ecologista en ese caso, y es hacerle pensar a las personas que con acciones simples ayudan, pero que evita que se comprometan políticamente con cambios estructurales, ¿no? Entonces es mucho más fácil para el sistema y para las personas recibir el mensaje de báñese más rápido, no utilice carro, no compre carro, recicle, porque son mensajes que son políticamente correctos, que no desestabilizan en sentido estricto a ningún emporio económico, a ninguna industria lo desestabiliza. De hecho, las industrias han utilizado estos ejercicios de reciclaje, etcétera, etcétera, para hacer más producto. Entonces, aquí uno diría, no, hay que transitar hacia cosas también que son políticamente incorrectas. Es decir, ese tipo de cosas que no son aceptadas con facilidad por las industrias, por el sistema, porque son las que las ponen en juego realmente. Y hay ahí por lo menos dos estrategias que me parecen fundamentales. Primero, ya lo he dicho, anular, acabar completamente el consumo de carne. Esa es una acción fundamental, radical, políticamente incorrecta, pero éticamente necesaria. Obviamente esto no se puede hacer de un día para otro por temas de salud. Es necesario siempre una asesoría en un tránsito hacia una vida de un consumo de proteína animal hacia un consumo de proteína completamente vegetal. Es necesario un tránsito, una asesoría desde el punto de vista nutricional, pero es posible y es posible vivir sin consumir animales. Eso está por la ciencia dietaria o ciencia nutricional, eso está completamente comprobado, primero. Y segundo, promover e insistir cada vez más en la necesidad de la producción y el consumo local. Es decir, reducir, o como en el caso de la carne, abolir por completo el consumo de productos que hayan sido producidos a más de 30 kilómetros a la redonda. Es decir, consumo ecológico, consumo orgánico y nuevamente vivir mejor con menos. Es mucho más fácil una vida de autonomía local o de consumo de productos locales si está basado en plantas y no en animales. Y puede resultar mucho más nutricional, repito, si está acompañado de un ejercicio dietario responsable, ¿no? Aquí obviamente trata de una cuestión ética, pero también hay que cuidar de sí mismo. Así que también obviamente es muy importante hacer la transición con salud. Y fíjense que esas dos cosas son radicales, pero no son masivas y no son recomendadas masivamente porque no son políticamente correctas. Pero cuando uno mide el impacto positivo que arroja acciones como dejar de consumir carne y consumir solo cosas locales versus no moverse en carro, bañarse en rápido tiempo y reciclar, el impacto de no consumir carne y consumir local es por lo menos 80 veces más alto la suma de esas tres actividades anteriores que mencionaba.
Bueno, fíjense ustedes, el tiempo se nos fue corriendo, Eduardo. Muchísimas gracias por su compañía. Creo que todavía sigue mucha tela por cortar. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el último café.